6 policías acusados por la muerte de afroestadounidense Freddie Gray y Corte Suprema de Justicia dividida sobre legalización de matrimonios gay. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es viernes, 1 de mayo, 2015. Seis policías fueron acusados en Baltimore por la muerte del joven afroestadounidense Freddie Gray. Lina Correa tiene los detalles.
Muy pocos esperaban la determinación con la que la joven fiscal estatal de Baltimore, Marilyn J. Mosby, estableció el camino que ahora toma el proceso por la muerte del joven afroestadounidense Freddie Gray. 6 policías fueron acusados, el cargo más grave, homicidio.
Los resultados de nuestra investigación independiente, sumados al examen médico que determinó que la muerte de Freddie Gray fue un homicidio, nos llevan a la convicción de que tenemos causas probables para presentar cargos criminales.
La mayoría de los implicados ya se encuentran bajo custodia de las autoridades, confirmó la alcaldesa de Baltimore. Al emitir su acusación, paso a paso, la fiscal describió lo sucedido con Freddie Gray desde que fue detenido.
El teniente Rice y los oficiales Miller y Niro no establecieron una causa probable para el arresto del señor Gray, porque él no cometió ningún crimen. De acuerdo con esto, ellos detuvieron ilegalmente al señor Gray.
Pero no solo fue ilegal su arresto, también la forma como Freddie Gray fue transportado en la camioneta de la policía.
Una vez más, el señor Gray no fue asegurado con el cinturón en la camioneta, contrario a lo que establece el reglamento policial.
En varias ocasiones, Gray habría pedido asistencia médica.
A pesar de la seria y deteriorada condición médica del señor Gray, ninguna asistencia fue traída o convocada en ese momento por ningún oficial.
El presidente Barack Obama pidió el esclarecimiento de la verdad y recordó que la imputación aún no es una condena.
La justicia debe ser aplicada. Toda la evidencia debe ser presentada. Los individuos que enfrentan cargos, obviamente, también tienen derecho al debido proceso y quiero estar seguro de que nuestro sistema legal funcione como debe ser.
El cargo más grave de los imputados es homicidio en segundo grado contra el oficial Cesar R. Goodson Jr. Por él puede ser condenado a 30 años de prisión. Los demás cargos, entre ellos homicidio involuntario, arresto ilegal y conducta inapropiada, alcanzan 10 años de presidio. Lina Correa, para La Voz de América.
El sindicato de policías de Baltimore salió en defensa de los 6 acusados por la muerte de Freddie Gray y aseguró que no son responsables del hecho. El presidente de la Orden Fraternal de Policía, Logia 3, Gene Ryan, dijo que, no obstante lo trágico, ninguno de los oficiales involucrados es responsable de la muerte de Gray. Ryan pidió en una carta la designación de un fiscal independiente, pero luego de anunciar los cargos, la fiscal Mosby dijo que su oficina, su despacho, será a cargo del asunto. Ryan había expresado en la misiva la preocupación del sindicato por los nexos entre la fiscal y el abogado de la familia Gray, Bill Murphy. De acuerdo al sindicato, Murphy fue uno de los principales contribuyentes a la campaña política en la que fue electa Mosby, habiendo donado $4,000. Agregó que el abogado también fue parte del equipo de transición de la fiscal luego de la elección. Luego del homicidio de Gray, La Voz de América conversó con familias en Baltimore, cerca de donde Gray fue arrestado. Una y otra vez, los padres aseguraron a la VOA que hablan con sus hijos sobre la posibilidad de convertirse en objetivos de la policía.
En Baltimore, como en muchas partes de Estados Unidos, los padres en familias negras tienen la misma conversación con sus hijos.
No voy a decir que todo policía es malo. No todos son buenos. Es una conversación larga.
Semanas después del homicidio de Freddie Gray, esta conversación ha estado en la mente de muchos. Christopher Martin marchó con su prometida y sus bebés. La madre de Martin todavía le recomienda que se mantenga lejos de las manifestaciones.
Ella me dijo, quédate en casa con los niños, no vayas a la calle.
Las familias aseguran que estas conversaciones son más necesarias que nunca. Una investigación en 2014 muestra que la policía de Baltimore ha pagado casi $6 millones por acusaciones de brutalidad policial. La mayoría de las víctimas son negras.
Cada hombre negro que tiene un hijo, especialmente un niño, también les dice eso a las niñas, pero a ellas las dejan tranquilas. A los niños no los dejan tranquilos. Cuando tienes edad para manejar, básicamente te conviertes en un objetivo. Así de simple.
Tanya Sharp, profesora de asistencia social, asegura que conversaciones familiares sobre la relación entre la policía y la comunidad negra son ineludibles.
Para los padres es crítico. Es crítico que tengan conversaciones francas, conversaciones sinceras sobre lo que pasa en su comunidad.
La gran mayoría de los padres en familias negras aseguran que este tipo de conversaciones son casi obligatorias cuando sus niños están creciendo, ya que ellos tienen completa desconfianza de las autoridades. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Otro arresto violento, esta vez capturado por una cámara. Se ve a los oficiales de policía golpeando y dándole patadas a un hombre a quien incluso le logran dislocar un brazo. Ahora el individuo tiene previsto llevar el caso al departamento o el departamento ante la corte. Tony Cano con los detalles.
Otro polémico arresto en cámara en el que la policía de San Bernardino, California, disloca el codo de Jesús Castañeda al arrestarlo.
Cuando primero vi el video, fue muy perturbante y chocante.
Un vecino capturó la escena después que el joven de 30 años hizo que la policía lo persiguiera brevemente en octubre pasado. Castañeda, en el suelo, grita de dolor.
No solo se ve lo que le sucede y ve la posición en que está, de frente al suelo, en su estómago.
Una vez que está en custodia, Castañeda es arrastrado hasta el auto patrulla. Su codo lastimado, algo desesperante de ver. El joven está ahora tras las rejas, condenado por evadir a la policía, resistir el arresto y robo de un automóvil. Su abogado dice que el perturbante video claramente muestra que los funcionarios policiales se extralimitaron y planea presentar una demanda federal por abuso de derechos civiles contra San Bernardino y el Departamento de Policía.
Yo no lo exonero de lo que hizo, cometió un delito, pero eso no le da a la policía el derecho de usar fuerza excesiva, golpearlo, dislocarle el brazo y arrastrarlo por el piso.
Tony Cano, para La Voz de América.
De nuevo en Baltimore, la comunidad hispana se une al llamado de justicia en el caso de Freddie Gray.
Cientos celebran la decisión de la fiscal de Maryland, Marilyn Mosby, de presentar cargos contra los oficiales involucrados en la muerte de Freddie Gray, el joven afroamericano de 25 años que murió en custodia de la policía.
Muchos en este país ya están hartos de ver tanto abuso de poder, especialmente en el sistema de policía.
Así lo explicó a La Voz de América Andrew Reynel de Casa Maryland, una organización comunitaria en Baltimore, asegurando que es necesario revisar las protecciones otorgadas por medio de la Ley de Derechos a los agentes de policía.
Cuando uno es policía y es acusado de este tipo de crimen, de matar a alguien, tienen 10 días para no tener que hablar con nadie. Eso tiene que cambiar.
Este sentimiento se repite en la comunidad donde este dueño de negocio, quien es salvadoreño, afirma que se necesita una mejor relación con las autoridades.
Me preocupa porque siempre a veces han habido muchos casos. Me preocupa en el aspecto de que hay muchos casos que la policía siempre a veces se le pasa la mano, ¿me entiende? Pero en realidad a veces es muy difícil imponer justicia sobre ellos.
Desde Baltimore, Celia Mendoza para La Voz de América.
La Corte Suprema de Justicia se mostró dividida sobre la legalización en todo el país del matrimonio homosexual. Esto en una audiencia marcada por las protestas dentro y fuera de la Corte, cuyos resultados no se conocerán sino hasta la votación en junio, manteniendo en vilo a la opinión pública. Recientemente, el Washington Post hizo una encuesta que refleja que el 60% de los estadounidenses apoyan la legalización del matrimonio gay, mientras que un 35% se opone. Para debatir el tema estuvieron con nosotros Carlos Pérez, estratega republicano, y Estuardo Rodríguez, estratega demócrata, conversando con Patricia Dalmasí.
¿Qué nos puede decir, Estuardo? Parece difícil y con repercusiones políticas también para el país si es que la Corte aprueba el matrimonio gay.
No necesariamente. Mira, ya tenemos más de 30 estados que aprueban y permiten la unión entre los mismos sexos. Tenemos en este país una cultura que va cambiando, una necesidad de reconocer al individuo, al amor entre individuos del mismo sexo. Y creo que la Corte Suprema oyó los argumentos en el tribunal, y la verdad es que aunque se reporta que está la Corte dividida, creo que vamos a ver en junio que la Corte Suprema va a aprobar el matrimonio igual como los otros 30 estados a nivel nacional.
Carlos, gran parte del debate se centra en los estados, y es que estos estados, como decía Estuardo, son los menos, creo que unos 13 que no aprueban el matrimonio entre el mismo sexo, y eso se vio allí en la audiencia en la Corte Suprema. ¿Puede la Corte Suprema entonces decirle a esos estados, tienen que aceptarlo?
Si el gobierno federal debe ordenar a los estados o no, es una de las preguntas que había entrado a colación, y fue parte de los argumentos que tanto los jueces federales le preguntaron a los abogados de ambas partes. Tanto el juez Alito en unas ocasiones le trajo a una de las representantes legales de los grupos que favorecen que se aclare y que se permite, se legalice el matrimonio homosexual. Fueron varias de las preguntas que trajeron, incluso compararon con admitir matrimonio no solamente de hombre y mujer, pero grupo de cuatro personas, que fue un asunto que levantó banderas, trajo risas, pero no en el mal sentido, en el sentido de que trajo un cuestionamiento de cómo expandir más allá y cómo a lo mejor ordenar a unos estados y a unas personas, lo que pueden ser derechos individuales o derechos religiosos, de libre religión, si los van a acatar o no. O sea que, ¿cómo se va a dictaminar? Eso, como dijo el compañero, en junio lo veremos. ¿Puede el gobierno federal ordenar a esos estados que actúen sobre a lo mejor que lo que se entiende que son derechos reservados por la 10ª enmienda a los estados? Porque muchos de ellos, pues sí, han legalizado o sí, han favorecido que se enmienden las constituciones, y para eso mismo los derechos de individuos, cuando entienden que tienen la oportunidad, pues van a los tribunales.
Esto no es diferente de los argumentos entre matrimonio entre diferentes razas, entre un afroamericano y una mujer blanca. Entonces, aunque los argumentos estén ahí de que si nos preocupamos se van a casar cuatro, o puede ser que va a derrotar los no morales,
los valores,
esos son argumentos que igual se escucharon en esa época de los derechos civiles, en los 60s, y ahora vemos que ha cambiado totalmente, y vemos una comunidad homosexual que igual quiere tener eso, lo que nosotros vemos que es una familia, quiere tener niños y formar parte de la comunidad, que ya están formando parte, sacrifican y sangran por el país en el ejército, trabajan, contribuyen a la economía, y hay tantos niños que aún necesitan padres, madres, ellos están dispuestos a ser esos padres.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Una encuesta de Associated Press GFK determinó que la mayor parte de los estadounidenses aprueba el uso de aviones no tripulados o drones como arma antiterrorista, así sea que estos causen la muerte de ciudadanos estadounidenses que se han sumado a un grupo militante. De acuerdo a la encuesta, 6 de cada 10 personas están a favor del empleo de drones y solo el 13% se opone, mientras un 24% no tiene opinión. El apoyo no tiene distinción de partidos. Casi 6 de cada 10 demócratas están a favor de emplear naves no tripuladas para atacar grupos terroristas, mientras que solo el 16% se opone. La encuesta se realizó después del anuncio del presidente Obama sobre la muerte accidental de 2 rehenes, un estadounidense y un italiano, que estaban en poder de militantes de Al-Qaeda. Pasado domingo 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El presidente Obama sostuvo una mesa redonda con periodistas que han sido perseguidos tratando de informar desde lugares peligrosos en varias regiones del mundo.
Journalists give all of us
Los periodistas nos proporcionan a todos la oportunidad de saber la verdad de lo que ocurre en nuestros países, de lo que tiene que ver con nosotros mismos y de lo que pasa en nuestros gobiernos. Eso nos hace ciudadanos mejores y más fuertes. Le da voz a quienes no la tienen, expone las injusticias y hace que líderes como yo rindamos cuentas a la sociedad. Desafortunadamente, en muchos lugares, la prensa libre está siendo atacada por gobiernos que quieren esconder la verdad, dijo el presidente. El encuentro de Obama con los periodistas con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa tuvo lugar este viernes en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca. La Oficina del Representante de Comercio Exterior de Estados Unidos reveló el reporte anual Special 301 sobre la protección efectiva y adecuada de derechos de autor en países con los que Estados Unidos mantiene relaciones comerciales. El nuevo informe coloca por primera vez a Ecuador en la lista negra, sumándose así a Argentina, Chile y Venezuela, que ocupan posiciones desde el año pasado por presentar protecciones insuficientes a la propiedad intelectual, como por ejemplo la falta de medidas concretas para castigar a quienes cometan el delito. La Oficina de Representantes revisó la situación en 72 países y situó a 37 en la lista negra o lista de prioridad. Además, indicó otra segunda categoría donde clasificaron 24 países quienes forman parte de una lista de observación, entre ellos Barbados, Brasil, Bolivia, Canadá, Bulgaria, Colombia, Guatemala, Costa Rica, México, Jamaica, Perú, Paraguay, Trinidad y Tobago y Vietnam. En el caso específico de Ecuador, la razón por la que colocan al país en la lista es por la derogación en 2014 de las provisiones criminales relacionadas con los derechos de propiedad intelectual. Los otros países de América Latina que integran la lista negra en su mayoría son por falta de reglas en cuanto a las ventas por Internet y de un sistema eficaz para enfrentar el problema de patentes, especialmente en lo relacionado a productos farmacéuticos. Boomerang Chávez es un relato, como apunta su subtítulo, sobre los fraudes que condujeron al colapso de Venezuela, escrito por el periodista de ABC, la española ABC, Emily Blasco, y ya a la venta. El libro sostiene que el colapso institucional, económico y social de Venezuela no es fruto de la dilapidación del legado de Chávez, sino consecuencia misma de sus políticas. Emily Blasco estuvo en los estudios de La Voz de América conversando con Patricia Dalmasí.
Sí, bueno, la idea esta de Boomerang es porque a veces a hoy uno puede pensar, no, Venezuela va mal porque Maduro no sabe ser presidente por el precio del petróleo. Y evidentemente esas cosas contribuyen. La cuestión es que si va mal ahora Venezuela es por todas las políticas que puso en su día en marcha el presidente Chávez. Y eso no es más que, bueno, pues esa consecuencia, ese boomerang que le vuelve a pegar a la imagen que tenemos de Chávez.
Una de las cosas que hablas en tu libro es de la influencia cubana en Venezuela. ¿Cómo se cambiaron los papeles? La isla pobre ahora domina la política, digamos, de Venezuela.
Sí, lo comparaba también un poco con el Fausto, en la novela de Goethe, la idea de que por asegurar su permanencia en el poder, Chávez se vendió a Cuba, es decir, fue a Fidel Castro a que le ayudara a ver cómo podía sostenerse en el poder. Y desde la isla pues, se diseñó todo el programa de control electoral. Entonces Chávez consiguió permanecer, pero a cambio de dar una entrada y ceder control a la isla, a Cuba.
Lo que sale de noticia, ¿no? Aparte de ser un trabajo investigativo muy bueno de tu parte, lo que sale de noticia es que hubo votos falsos para robar las elecciones de 2013. ¿Qué evidencia tienes para eso?
Bueno, el capítulo electoral es largo, hay muchos detalles. Por un lado, hay un testimonio del que era guardaespaldas de Cabello, que estuvo ese día con él, y confirma algo que se sabía, es decir, que el chavismo sabe durante el día cómo va la votación. Tienen sus pantallas de computadoras, van viendo cómo se va produciendo la votación. Y luego tengo también testimonio de unas dirigentes chavistas que admiten verbalmente que ellos metieron votos falsos.
¿Cuántos aproximadamente?
Pues eso es difícil de precisar. Ellos hablan de como 350.000. El problema es precisar qué tipo de, cuando estamos hablando de voto falso, que nos referimos, ¿no? Probablemente esa cifra se refiere a votos emitidos sin de modo, yo ya hablo de voto plano, es decir, dándole en modo ilegal a la pantalla de
manual, ¿no?
Pero aparte de eso, pues está todo el voto asistido, todo lo que, sin el aventajismo que conocemos.
¿Y qué impacto piensas que el conocerse, esto es algo que la oposición lleva diciendo en Venezuela, de hecho no se aceptaban los resultados, ¿qué impacto piensas que va a tener esto? ¿Realmente tus testimonios son fidedignos?
Lo son, y muchas cosas referidas al tema electoral la oposición lo sabe. Lo que pasa es que la oposición nunca lo ha querido hacer público porque tiene miedo que la gente no vaya a votar. Es decir, la estrategia ha sido, al menos con Capriles, decir, bueno, ya sabemos que hay voto falso, pero tiene un límite. Entonces, vamos a llevar más gente a votar de la que ellos movilizan, o sea, de los votos falsos que ellos pueden movilizar. A punto estuvo eso de lograrse, de demostrar el fraude en las últimas elecciones. Pero, a mi opinión, la oposición debe de exigir una serie de condiciones, desde voto que sea manual o que el censo sea compartido.
Y una de las cosas, lo sabe la inteligencia de Estados Unidos y lo sabe la inteligencia de las grandes potencias, que hubo fraude.
Sí, casi todos los datos que aquí se habla de narcotráfico, relaciones con Hezbollah, el tema del fraude electoral. Estados Unidos tiene mucha información. Desde que murió Chávez han ido viniendo dirigentes, gente que ha estado muy cerca arriba en el poder en Venezuela, y han estado contando aquí cosas, ¿no? En el libro se explican cosas, por supuesto, Estados Unidos sabe mucho más de lo que yo explico.
En el libro se explican muchas cosas, por ejemplo, las conversaciones del presidente, entonces presidente Hugo Chávez, con los dirigentes de las FARC. ¿Qué nos puedes decir de eso?
Sabemos, ha habido, antes ya se han publicado algunas de esas entrevistas, pero yo publico una nueva, del 2007 probablemente, de la que fue testigo Leamsi Salazar, que fue guardaespaldas, jefe de seguridad de Chávez y luego un cabello, y él explica pues un encuentro que hubo a la que asistieron dirigentes de las FARC, además de Rafael Ramírez, entonces el jefe de PDVSA, y algún otro dirigente chavista, en el que se está hablando de, bueno, de comprar a las FARC la droga a cambio de costar material del ejército venezolano. De ahí se ve una implicación directa de Chávez en el tema de la droga.
Implicación directa en el tema y en contra, digamos, inmiscuyéndose en los asuntos de Colombia.
Efectivamente. Probablemente la idea de que Venezuela, el presidente Chávez, fomenta esa incursión en la droga es para fomentar darle mayor potencia a las FARC y pues poner en dificultades al gobierno de Colombia.
Según tu investigación, ¿cuán amplia es la corrupción en el gobierno de ahora, de Nicolás Maduro?
O sea, es difícil de decir una cifra, ha habido intentos, pero hay un gran volumen que es que viene de posible gracias al aumento del precio del petróleo de PDVSA. Es decir, con toda esa entrada de ingresos de renta petrolera que ha tenido Venezuela, la cuestión es que es abrumador. Es decir, hay gente que calcula que se ha... A ver, la corrupción ha sido más que en toda la historia previa de Venezuela.
El 1 de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajador en honor a los Mártires de Chicago, un grupo de sindicalistas que en 1886 lucharon para conseguir una jornada laboral de 8 horas y que fueron ejecutados. Casi 130 años después, la lucha continúa.
En el contexto de la normalización de relaciones con Estados Unidos, miles de cubanos marcharon por las calles de La Habana para celebrar el Día de los Trabajadores, presididos por el presidente Raúl Castro y su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Durante el evento, el líder de la Central de Trabajadores de Cuba pidió que Washington respete la soberanía de la isla.
La que incluye el levantamiento del bloqueo y la devolución del territorio que usurpa la base naval de Guantánamo.
A pesar de la lluvia, la motivación y el entusiasmo fueron los protagonistas del desfile.
Contenta porque es hora de unirnos y que se acaben las discordias y se acaben los problemas. Y Cuba para adelante.
En Europa el ambiente fue más sombrío. Miles de sindicalistas marcharon por el centro de París para denunciar los recortes del gasto público y pedir el fin a la austeridad.
En lugar de la austeridad, necesitamos mejoras sociales. Este es el mensaje que queremos enviar a los líderes, gobiernos y empleadores también.
Y en Estambul, más de un centenar de personas fueron arrestadas después de que el gobierno declarara prohibidas las celebraciones por el Día del Trabajador en la simbólica plaza de Taksim, donde en 1977 murieron 34 personas durante la celebración del 1 de mayo. Angélica Herrera para La Voz de América. ¡Arma, arma, arma!
Mientras los adhesivos médicos son cada vez más comunes, ninguno había sido aprobado para su uso en el interior del cuerpo. Hasta ahora, la Administración de Alimentos y Drogas aprobó el primer pegamento quirúrgico biodegradable.
Está habiendo una abdominoplastia. Los cirujanos utilizan un nuevo adhesivo aprobado recientemente, llamado Tissue Glue, para pegar grandes piezas de piel y tejido. Tissue Glue es una versión no tóxica de un compuesto químico utilizado para hacer plástico. Su descubrimiento fue casual, según lo explica Eric Beckman, profesor de ingeniería química de la Universidad de Pittsburgh.
La investigación original en realidad no tenía nada que ver con tissue glue.
Beckman y un colega en la Facultad de Odontología buscaban diseñar una membrana de regeneración de tejidos. En el proceso crearon una sustancia pegajosa. En lugar de publicar sus resultados, vieron una oportunidad para desarrollar y comercializar la innovación.
El primer paso era encontrar un equipo de negociantes que ayudara a convertir lo que era un nuevo invento en un producto real y asesorar con el proceso de reglamentación.
Beckman cofundó Coera Medica. Coera recaudó $75 millones para desarrollar Tissue Glue, logrando crear un adhesivo fuerte y seguro que también ayuda a reducir la acumulación de líquido postquirúrgico mediante la unión de los tejidos cercanos.
La forma en que funciona es que elimina los espacios vacíos entre los tejidos que se están adhiriendo con tissue glue. Ahora podemos enviar a los pacientes a casa sin temor a que sufran drenajes quirúrgicos.
Un nuevo pegamento también significa menos complicaciones y una recuperación más rápida para el paciente. En Europa se ha aprobado para su uso en el cáncer de mama y cirugías para la disección de ganglios linfáticos. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Muy bien, 1988 es el año que nos trae a la memoria este tema de Johnny Hitch Jazz, Shattered Dreams. Pasen un muy feliz fin de semana. Les habló Alejandro Escalona. Buen weekend.